Estás por entrar a la sala de guerra de Estrato Político Digital, donde hablamos temas de marketing político y tecnologías de la información como nadie más lo hace. Sin palabras técnicas ni aburridas, soy Gabriel Ibarra y te presento charlas de análisis, entrevistas y muchas experiencias. Te serán de utilidad para librar batallas diarias, ya sea que estés en el mundo de la política o quieras aplicarlas perfectamente a tu negocio. Se escuchan ya los tambores de guerra y tenemos que empezar.
Sun Tzu lo dijo: ver a hombres murmurando entre ellos, en pequeños grupos o hablando en voz baja, señala descontento entre los oficiales y la tropa. Pues bien, este es el podcast número 10 de Estrato Político Digital y el día de hoy me da mucho gusto tener en los micrófonos al licenciado Juan Carlos Romero Hicks, actual diputado federal y también exgobernador del estado de Guanajuato, quien ha representado varios cargos públicos y es una figura que ha servido bastante a los guanajuatenses con una pasión que es la que le caracteriza. Muy buenos días, diputado.
Muy buen día, Gabriel. Un privilegio poder dialogar en este momento de tantas dificultades e incertidumbres. A veces me preguntan cómo estamos y les digo entre la motivación y el espanto. Esta es la motivación.
Muchísimas gracias, diputado. Y pues el día de hoy tenemos un tema para lo cual le pedimos al diputado que nos regalara unos minutos, y es hablar de la importancia del mensaje en la tecnología al servicio de la vida pública. ¿Algo que quisiera compartirnos de este tema?
En los últimos años la tecnología ha modificado la manera de comunicación. Los periódicos en prensa escrita tienden a desaparecer. Y el fenómeno de las redes es relativamente reciente y de gran impacto. Primero porque en minutos construyen una narrativa a favor o en contra de una persona o de una institución. Segundo, porque muchos de los usuarios no verifican la veracidad o no del contenido de los mensajes. Tercero, porque se presta a libertinaje y la libertad termina cuando invado los derechos y el espacio personal de otro. Y cuarto, implica algo que no hemos encontrado todavía cómo resolver, y eso es si hay que legislar y de qué manera. Es un balance entre el derecho a la verdad, el derecho a la privacidad y al mismo tiempo la libertad, pero que no invada ni agreda a las demás personas. A mí me ha tocado estar en la boleta electoral en tres ocasiones, 2000, 2012 y 2018. Y recuerdo que en 2012, cuando competí para el Senado, me decían en qué fue diferente la campaña de la gubernatura a la actual. Y en el 2012 ya las redes estaban tomando mayor presencia y mi respuesta era que había cuatro diferencias. La primera es que en el 2000 la inseguridad no era un factor significativo. La segunda es que la corrupción tampoco era un factor significativo. La tercera es que las redes no existían en el año 2000. Entonces la forma de comunicar era diferente. Y otra muy trascendente es que en el 2000 había una sensación de una expectativa de cambio con esperanza. En el 2012 la habíamos perdido. Y en el 2018, si llevamos esas características al día actual, a 2020, hoy tenemos una sensación de derrota, de minusvalía, de que no hay caminos de esperanza. Y esto nos lleva a la necesidad de que se pueda trabajar en las redes, en mensajes breves, veraces y que alienten esperanza. Muchos son negativos. Entonces, si una persona se va a dormir en el espanto y se despierta con la preocupación, en pocos minutos se llena de aspectos de carácter tóxico. Y esto es un aspecto que permea y que evidentemente transmina el ánimo de las personas. La fibra más sensible e inmediata que tenemos es la actitud propia. Si nosotros nos levantamos con actitud de derrota, nada va a prosperar. Y hoy hay un problema muy grande en nuestro país, en donde el cáncer más profundo y no atendido es la quiebra del alma, de los valores y de las instituciones. Si uno hiciera una valoración de los mensajes y sus contenidos y la semiótica, pocas veces encontramos el tema de los valores en los mensajes.
Diputado, a usted le tocó ser gobernador cuando las redes sociales estaban en pañales y le tocó ver el crecimiento de la comunicación digital. Déjeme hacerle una pregunta. ¿En estos momentos percibe usted más complicada o más fácil la gobernanza con las herramientas tecnológicas?
Es diferente. Lo que ocurre es que el común de las personas no lee y no lee la palabra escrita y no leemos la comunicación no verbal. Y lo que tenemos que hacer es aprender el alma y el corazón de las personas. Y a veces, en una frase inexacta, faltamos a la verdad, ofendemos o distorsionamos la interpretación que queremos comunicar. Y cuando uno agrede a los demás, tiene doble pérdida. La primera es que daña a la otra persona, consciente o inconscientemente, y la otra es que se daña a sí mismo porque pierde credibilidad en la interlocución. En un mundo como el nuestro, donde hay tanta diversidad de ideas, necesitamos las formas de encuentro y de construcción entre todos nosotros. Entonces esto es diferente. El reto es de que en muy pocos caracteres, en pocas palabras, se pueda transmitir un mensaje de sustancia y de profundidad. Y el reto es tener, como nos decían en la escuela hace años, mensajes breves y sustanciosos. Breve, preciso, macizo y conciso. Y el reto es que generalmente el pensamiento no acompaña a la palabra escrita. Y si eso le añadimos que tenemos problemas de vocabulario en castellano, porque quien maneja mejor el castellano en 100 palabras puede decir mucho.
Es correcto.
Quien no tiene ese dominio necesita 1,000 palabras y aún así no llega a decir lo que se decía. Entonces hay que aprender a manejar la propia lengua. Voy a poner un ejemplo. La palabra procurar. Procurar, en el sentido amplio de la población, se interpreta que es intentar. Voy a procurar hacerlo, ¿no? Procurar es hacer lo necesario, no es intentarlo. Cuando hay una procuraduría, ahora son fiscalías, es lo más reciente, la procuraduría no era la intentaduría general del Estado. Procurar es hacer lo necesario con leyes, con principios, con actuaciones de eficacia para lograr justicia. Entonces se van haciendo esas palabras. A veces, por ejemplo, me dicen, es que voy a hacer lo posible. Y mi respuesta es decir, con que hagas lo necesario, con eso tenemos, no con que hagas lo posible. Entonces le damos vueltas y el tema también tiene que ver con el manejo del castellano, en donde tenemos limitaciones muy grandes. A veces me sorprendo de cómo un mensaje que emitimos se interpreta de manera diferente, o a veces me sorprendo por la inexactitud del mensaje que nosotros emitimos. Y además hay muchas tentaciones, una es de contestar todo, cuando a veces lo que hay que hacer es nada. O a veces a mí me preguntan algo y les digo la respuesta es no sé, porque desconozco la pregunta. O mi respuesta es no tengo una opinión informada. Y hay personas que reaccionan y evidentemente al emitir cientos o miles de mensajes corres el riesgo de equivocarte, porque nadie es infalible. Y en ocasiones ofendes o faltas a la verdad o transmites el mensaje que no querías.
Diputado, actualmente estamos viviendo una crisis sanitaria en todo el mundo por un virus que vino a modificar nuestro estilo de vida. ¿Cómo percibe usted esta nueva normalidad a la que estábamos acostumbrados?
Esta era del hielo, que es una circunstancia inédita para nuestra generación, nos va a obligar a muchas reflexiones que hoy todavía ni siquiera hemos iniciado. Nos van a preguntar y nos vamos a preguntar en un futuro, al llegar la pandemia, quiénes éramos, de dónde veníamos, a dónde queríamos llegar, qué hicimos, qué dejamos de hacer y qué podríamos haber hecho de manera diferente. Y hay circunstancias que llegaron para quedarse, ejemplo, las videoconferencias, pero que hoy se están convirtiendo ya en una adicción. Por otro lado, el teletrabajo, el trabajo a distancia. De hecho, en el Congreso de la Unión ya hay una aprobación del Senado de la República, una senadora de Guanajuato, de Alejandra Reynoso, para regular el teletrabajo. Y el trabajo en casa y el trabajo a distancia va a ser una nueva forma de atender las cosas.
¿Y cómo percibe usted las próximas elecciones en medio de la pandemia?
La respuesta es no sé. No tengo la solución porque son elecciones intermedias, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, en otros casos incluyen la gubernatura. Y en las elecciones intermedias permea dos grandes retos del cáncer de la democracia electoral, el abstencionismo y el fraude. No hay tanta motivación para ir a votar porque no habrá la elección de un presidente. Estamos hablando en el caso de Guanajuato, que son ayuntamientos y congresos locales. En otros 15 estados sí va a haber elección de gobernador. Y hay muchos retos. Uno, ¿cómo vamos a vencer el abstencionismo? Y que las personas tengan la motivación para ir a votar, por una parte. Porque hay un desencanto con la democracia y hay un desencanto con el gobierno nacional y con algunos gobiernos locales. Y eso daña la participación ciudadana. Y habrá que ver el otro tema, que es el del fraude. El fraude ya no es en la casilla, eso es ya muy difícil, pero es entre la casa y la casilla, y se da a través de clientelas y de faltas de verdad y de manipulación y coacción hacia las personas. Y lo que va a estar de por medio también es el tema de la salud pública, la sanidad. ¿Cómo vamos a llegar al elector de manera directa? Las campañas más cercanas, que son las de tierra, deben gastar, como se dice, las treces, la suela, el sudor y la saliva. Y no hay algo que sustituya a ese contacto directo. Por ejemplo, en la campaña de 2018, a mí me tocó una cercanía, visitaba más de 10,000 hogares en barrios, colonias, comunidades. Y a veces las personas sorprendían, porque a diferencia de otros candidatos, por haber venido de cargos previos, tenía un poco más de visibilidad y de reconocimiento. Y generalmente en mercadotecnia electoral se establecen cuatro momentos. Uno, reconocimiento de nombre. Dos, la diferenciación de la persona y el partido con los demás. Tres, la intención de ir a votar. Y cuatro, el voto mismo. En este momento, por ejemplo, lo estamos viendo porque acaba de iniciar la medición del Instituto Nacional Electoral para la presidencia de Morena, como partido político. Y ya lo vimos en un primer momento. Se hizo una preselección en el caso de los varones. Quien tiene mayor reconocimiento de nombre es Porfirio Muñoz Ledo. Pero ahora el segundo momento va a ser la diferenciación entre Porfirio Muñoz Ledo y los demás aspirantes. Por ejemplo, Mario Delgado tiene una gran vigencia porque es el coordinador del grupo de Morena en la Cámara de Diputados. No son mayoría, aunque dicen que son mayoría. Ellos obtuvieron el 37.25% de la votación. Y además Mario ganó por el PT. Esto es tan absurdo que, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña ganó por el PES. Solo que hicieron trasvases entre ellos para sus arreglos. Entonces, a lo que voy es que en la encuesta, por ejemplo, de Morena, se hizo una preselección de reconocimiento de nombre. Paso número uno. Paso número dos va a ser la diferenciación de las personas. Tres, que en la consulta abierta que hagan, que digan por quién preferirían. Y como es dos en uno, al final el cuarto elemento es que van a decir, pues yo prefiero a fulano o a sultano. Son los cuatro elementos. Y en toda campaña política permean estas cosas, porque el elector en campañas abiertas hace una ecuación personal con peso específico diferente. Primero, la marca, el partido. Segundo, la persona, él o la candidata, el candidato. Y tercero, las propuestas que va a hacer. Hay personas de voto duro que siempre votan independientemente de todo esto. Es como quien le va a Guadalajara o a la América, o a los Pumas, o al Toluca, o a los Tigres. Está demostrado que es más difícil cambiar de equipo, de preferencia, y eso hay estudios de ciencias sociales. Es más difícil cambiar de equipo de fútbol que de otros cambios en la vida personal y familiar. Entonces va a ser un gran reto el uso de la tecnología para poder llegar a las personas, porque va a dificultarse la cercanía en el contacto inmediato. Y como alrededor del 45% de la población es la que tiene acceso a internet y a redes, en grandes números, más o menos pequeños porcentajes, la pregunta es, la otra mitad, ¿cómo la vamos a abordar? Porque hay jóvenes que están todo el día en redes y están enredados. Y lo digo en sentido de juego de palabras, no de un juicio de valor en contra. Entonces se va a tener que reinventar el sentido de las campañas políticas. Y en pocas palabras y mensajes breves, habrá que decir mucho en poco tiempo.
Diputado, usted fue nombrado hace poco en la mañanera del presidente López Obrador cuando se identificó una cuenta Motherbot que está asociada a la cuenta de Tumbaburros. ¿Qué nos puede decir al respecto de ese tema?
Es una mentira de la... Pues no es la mañanera, es la mentirosa. Esto fue días después de que compareció el secretario de Seguridad Pública el último día de octubre del año pasado a San Lázaro, y el PAN le hizo cuestionamientos muy severos en materia de seguridad, y fue abriendo el mes de, de noviembre. De hecho, hay estudios que se han publicado de que fue un invento del equipo de comunicación mediocre de la presidencia de la República, y yo salí en minutos y reté al presidente a que lo demostrara. Nunca lo demostró. Llegué a pensar inclusive en demandarlo, pero ese no era el camino para salir adelante. Comento que al rato vi al líder de Morena en la Cámara, a Mario Delgado, y le dije, me están haciendo famoso, porque a mí me dio mucha visibilidad y me ayudó, porque aparte de que era mentira, sin ser perfecto, uno de los aspectos que he cuidado toda mi vida es la legalidad. Y eso no es ningún mérito, pero hoy ayuda mucho. Porque yo no tengo un señalamiento de corrupción en la vida. No tengo uno. Nadie ha hecho un señalamiento contra mí en ese aspecto, que es lo que se espera de cualquier persona. Eso es lo ordinario. Pero cuando el conjunto de personas a veces no lo tienen, se convierte en algo extraordinario. Y lo ha hecho 3 veces el presidente, pero es de pena ajena, porque tenemos un presidente que tiene 3 problemas de conducta. Primero, está desconectado de la realidad, no dialoga con los mexicanos, no escucha a los jóvenes, a las mujeres, al obrero, al campesino, al intelectual, al artista, al científico, al ama de casa. No está escuchando, está desconectado de la realidad. La realidad es lo que él se imagina. Segundo aspecto es que tiene delirio de grandeza. Entonces empieza a decirnos que ya hizo una cuarta transformación. Nunca en la historia de la humanidad quien está encabezando algo se ostenta como el gran transformador. Es la historia la que lo reporta. Él lo dijo por adelantado. Juárez, en la segunda transformación de la Reforma, nunca se presentó como el gran transformador. Madero tampoco se presentó como el gran transformador para el caso de la Revolución, solamente por mencionar esto. Al padre Hidalgo, y tú viviste en Dolores Hidalgo muchos años y teníamos el privilegio de estar cerca de la cuna de la Independencia Nacional, jamás se hubiera imaginado presentarse como eso. Tenía otras ideas libertarias y tenía una sólida formación de los enciclopedistas franceses. Y entonces esto lamentablemente queda impune, porque el otro tema que exhibe el presidente, aparte de la desconexión con la realidad y el delirio de grandeza, es que tiene delirio de persecución. Entonces, cuando alguien lo contradice, se molesta porque cree que es su enemigo. Eso, ya en una combinación, es una conducta patológica que a todos nos perjudica. Y en política, a todos nos puede ocurrir. Después de que examinamos un tema o tratamos un tema, creemos que somos expertos en el tema. Y lo platicábamos hace rato antes de iniciar la entrevista. Experto es la persona que ya cometió todos los errores posibles. Así lo decía Niels Bohr, quien creó la teoría atómica, premio Nobel de Física en 1922. Entonces, en un mundo tan cambiante y tan incierto como el nuestro, pues no hay expertos, hay estudiosos de los asuntos. Y en temas sociales nunca hay 2 fenómenos idénticos. Pueden ser parecidos, equivalentes, análogos, pero no son idénticos. En concreto, como dicen los albañiles, o al grano, como dicen los dermatólogos, es una mentira. Y lo retamos a que lo demostrara, y por supuesto que no respondió. Yo he retado al presidente varias veces a que muestre cosas y ni nos ve ni nos oye. Está desconectado, está escondido en una burbuja de Palacio Nacional y en su imaginación de lo que ocurre en la realidad.
Diputado, en Estrato Político nos dedicamos a hacer análisis y a compartir experiencias para los próximos actores políticos de la vida pública. Usted, siendo una persona experimentada en el campo, quisiera compartir algo para esas personas que nos están escuchando.
No estamos para dar recomendaciones, pero sí reflexiones. Primero, es muy importante la ética. La hemos perdido en el espacio público y se requiere mucha ética en el quehacer público. Segundo, una cualidad, una virtud perdida en el horizonte del esquema público es la virtud de la prudencia. Se requiere prudencia y no hay que confundir la sensatez con la flaqueza y la prudencia con la debilidad. Y la prudencia consiste en hacer las cosas con principios y valores, en las formas y las maneras oportunas y correctas. Ese es el sentido de la prudencia. Tercero, necesitamos ser innovadores, pensar de manera diferente. A los mismos problemas, soluciones distintas, pensar en lo que nadie ha pensado. Porque todos tenemos un diagnóstico parecido, que hoy, por ejemplo, nos aqueja el tema de la pobreza, la economía que no distribuye el ingreso, la inseguridad, la corrupción. Necesitamos soluciones innovadoras. Cuarto, el tener cada vez más empatía, pensar y sentir como el otro, por lo que estamos haciendo y lo que estamos dejando de hacer. Cuando conectamos con la persona, se logran mejores cosas. Dicho de otra forma, nadie puede odiar a quien comprende y necesitamos tener mayor empatía. Y finalmente, se requiere el aprendizaje de trabajar en equipo, de buscar espacios de pluralidad, entender esto como una divisa, no como un mal tolerado, saber que siempre hay alguien que sabe más que nosotros, que ya recorrió el camino, que piensa de manera diferente y que cuando uno llega al desempeño de un cargo público, representa a todos, los que votaron por uno, los que votaron por otro, los que decidieron no votar. Voy a poner un ejemplo personal. Yo cargo aquí todavía la pulsera del Senado de la República, que los guanajuatenses nos otorgaron más de 1,000,000 de votos en el año 2012. Ya padre, se está cayendo.
Qué padre.
Y lo traigo para el recordatorio de las tareas. Y ahora que soy diputado federal, o el cuarto distrito, que es Guanajuato, San Felipe, San Diego, de la Unión y Ocampo, soy diputado con el apoyo de 3 emblemas, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y me recuerda el compromiso de todos los días. Sin embargo, en mi actuación, a veces me preguntan quién soy en el espacio de la política y les digo, soy Juan Carlos Romero Hicks. En un primer momento nací mexicano y guanajuatense. A los 18 años me convertí en ciudadano por derechos que otorga la Constitución. Y 25 años después entré a un partido político. Yo duré más tiempo fuera de un partido que dentro de un partido. Entonces lo decía, por ejemplo, cuando era senador. Soy senador de la República, soy senador de Guanajuato y fue el PAN el que me llevó. En esta ocasión soy diputado de un distrito. 3 partidos me ayudaron en esa búsqueda, pero represento a todos. Y algunos no votaron por mí, y algunos votaron por otro. O algunos no decidieron ir a votar. El tema del abstencionismo. Pero eso me obliga a tener representación para todos. Y para ser representante se requiere informar y consultar. Entonces sí soy orgulloso panista, pero no soy el diputado del PAN del cuarto distrito. Soy el diputado federal del cuarto distrito y así lo tenemos que entender en política. Los gobiernos y los representantes deben ser daltónicos, deben representar a todas las personas.
Diputado, pues es un gusto estar platicando estos temas con usted, con una persona tan experimentada. Y no sé si para cerrar el capítulo quisiera agregar algo a estas cosas tan interesantes que hemos estado hablando.
Un agradecimiento con la necesidad de que pensemos el gran momento que estamos viviendo. Tenemos derecho a muchas cosas, pero no tenemos derecho a fallar. Hoy tenemos dolores muy grandes. El dolor de las pérdidas de la salud física, mental, espiritual, emocional. Las pérdidas de empleo e ingreso familiar. Las pérdidas por la confianza en los temas de corrupción y de impunidad. Los flagelos de la pobreza que no hemos sabido corregir, educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, servicios a la vivienda, una economía que nos dé mayor ingreso para todas las familias. Y este maravilloso país que es nuestro y que es de todos, que es México, lo llevamos en la piel.
Es correcto.
Y sea con polvo, sudor y lágrimas, tenemos que dar un mejor testimonio. Y esto significa que todos tenemos mucho por contribuir. Y en eso tenemos que preguntarnos si costamos o valemos. Y ojalá que podamos darle un valor a la actuación ciudadana. Y hoy es el momento del ciudadano, con ética y actuando con sentido estratégico. México es un país maravilloso, con raíces profundas y frutos fecundos, y espera mucho de sus hijas y de sus hijos.
Pues hasta aquí el podcast número 10 de Estrato Político Digital y de verdad es un gusto haber tenido en estos micrófonos al diputado Juan Carlos Romero Hicks, un personaje de la vida política del país de México, que tuvo a bien compartir con cada uno de nosotros información valiosa y esperamos que haya sido de utilidad para todos los que estamos envueltos en este apasionante mundo de la comunicación política. Muchísimas gracias. Y déjenme comentarles que el próximo podcast, el podcast número 11, va a estar con nosotros grabando el profesor Francisco Mendoza de Urus Radio con un tema de verdad apasionante que es la historia de la caricatura política, con unos temas que de verdad están sabrosísimos, que estoy seguro que cada uno de ustedes va a disfrutar y va a ser un viaje a través de la historia y que no se pueden perder. Muchísimas gracias diputado Juan Carlos Romero Hicks. Hasta pronto. Fue en 1916 cuando en Chiapas, Yucatán y Tabasco se concede a las mujeres igualdad jurídica para votar y ser elegidas en puestos públicos de elección popular. La frase: el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Platón.
Espero que hayas disfrutado nuestro capítulo de Estrato Político Digital. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast y en todas las aplicaciones principales para escuchar podcast, así como en www.estratopolitico.com. Si te gustó, regálanos un comentario o una calificación positiva y cuéntele a tus amigos cómo escucharnos. Muchas gracias.